qué maravilla, porque precisamente en el debate de los lunes, ya saben ustedes, que iba a decir casi todos, ¿no? Todos son amantes de la lectura. Aquí hemos contado muchas veces, es verdad que decía Paco Camps, él tiene más de 3.000 libros, no sé si lo decía el profesor, que decía a partir de 3.000 se consigue.
A partir de 1.000.
Ah, y a partir de 3.000.
A partir de 1.000 es biblioteca oficial.
¿Ah, sí? ¿Eso sí quiere decir que puede ir todo el mundo a su casa a coger libros?
No, la biblioteca. Podrás poner hasta un nombre si quieres, me imagino, no lo sé.
Es una biblioteca oficial a partir de 1.000.
Pero a partir de 1.000 es biblioteca oficial, eso seguro.
Pues ya lo saben, amantes todos de los libros, de la lectura, que lo decía la Premio Planeta, y es verdad. Y decía, con la lectura no existe nada, o sea, en ese momento te protege todo, aprendes tantísimo. Es un lugar, ¿no?, que le recomiendo a mucha gente, el recogimiento de la lectura, ¿verdad?
Leer es de valientes.
Sí, sí, desde luego.
Comienza el debate imposible. Varios temas en la mesa que nos trae Juan de Dios, de esos temas que son así muy, nuestro investigador privado, de esos temas que son así muy, ¿cómo es?
Para horario, ligeros,
horario infantil sería,
infantil,
¿no?
Sí,
sí. Bueno, no se los pierdan, y por favor, es que es la realidad. Nos gustaría muchas veces no dar ciertos titulares, pero es que es la realidad y está muy bien porque nos alerta de cosas y nos enseña a estar, pues eso, alerta en muchas cosas, porque los malos también existen. Hoy debate Vicente Gorgues. Profesor, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, como siempre.
María José Sánchez, abogada y mediadora, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, feliz lunes.
¿Es cada vez más fácil ser mediadora o más difícil? ¿Cómo tenemos el ánimo, la población? Y en los litigios, ¿cómo vamos? ¿Con el hacha de guerra o...?
Pues mira, si supieran de verdad todas las ventajas que tiene la mediación, yo creo que la gente lo haría más.
Pero tienen que querer las dos partes.
Sí, porque es totalmente voluntaria. Pero es que el problema, yo creo, es que no se ha llegado a transmitir bien todas las ventajas que tienen y los beneficios. Porque yo, de normal, cuando la recomiendo, incluso para mis propios clientes, porque si yo ejerzo como abogada, no puedo ser mediadora de mis propios clientes, claro. Y entonces, y están todos encantados. Es que, todo lo que podemos nosotros controlar, mejor que lo que luego te impongan en una sentencia.
Que luego, cuando se hace algo por mediación, se impone, ¿no? O sea, está
con
firmado...
No, con mediación no sé las partes son... Lo único que hace el mediador es crear todo el escenario para intentar, bueno, que se consigan los acuerdos. Y luego, aparte, que esos acuerdos, normalmente tú, incluso los acuerdos... Yo soy mediadora en civil, familia y mercantil. Y entonces...
Qué difícil en familia, ¿verdad? Cuando hay pequeñitos,
sí,
por el medio.
Sí, pero muy gratificante.
Y perros, y gatos, y hámster.
También. Pero muy gratificante, Marina. Y luego, sobre todo, porque sigues manteniendo la relación, no la rompes, ¿sabes?
No se cree lo de los perros, los gatos,
sí,
y los hámster.
Sí, sí,
es que
sí.
Se han echado a reír.
Es obligatorio.
Aquí.
No, pero... No,
sí,
no.
Es verdad, es verdad.
Es una de las medidas obligatorias que ponen los divorcios ahora y las separaciones.
¿Con un hámster, por ejemplo?
Animales domésticos.
¿Lo ves? Puede ser una tortuga,
y ahora,
una cobaya.
Desde el desconocimiento, ¿puede haber custodia compartida?
Sí,
pues claro.
Te lo explique
ya. Es que es obligatorio ponerlo. ¿Y quién se hace cargo de los gastos de los animales domésticos? No solamente de la custodia, porque normalmente, hombre, los asignamos a los niños.
Y si hay semovientes ya... Uf.
Y bueno, y a caballos y eso ya es más complicado considerar los animales domésticos. Y luego, sobre todo el tema de gastos de veterinario, incineraciones, bueno...
¿Qué os creéis? ¿Que estaba de cachondeo?
No.
Qué horror, de verdad. Pues miren, ustedes no se peleen y quédense los dos.
No, un día podíamos dedicar el tema a las movidas de la mediación y en cuestiones de familia, porque hay anécdotas, yo he vivido muchas y quién se queda con el perro, con el gato, con el hámster, con la cobaya.
Pero lo bonito es cuando se alcanzan los acuerdos, porque además todas las personas o entidades, incluso, porque el mercantil puede ser con empresas, que alcanzan acuerdos, esas relaciones siguen siendo entre ellas, o sea, siguen siendo vigentes. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si a ti te debe o tienes un problema con una empresa y vas a mediación y consigues alcanzar un acuerdo, seguirá siendo tu empresa, tu proveedor o tu cliente, y mantienes ese cliente o ese proveedor. Y con la familia igual, si tú llegas a alcanzar un acuerdo... A partir de entonces habrá menos litigiosidad porque ya han empezado, ya saben cómo se hace, ¿vale? Entonces, la verdad es que muy bien. Nosotros estudiamos mucho, ¿eh? Y la verdad es que es complicado alcanzar la acreditación del Ministerio de Justicia.
Pues enhorabuena por la labor que hacen. Paco Camps es presidente de la Generalitat. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí.
Ah, muchísimas gracias también a ustedes, como siempre, por invitarme. Encantado de estar aquí en esta tertulia tan extraordinaria.
Juan de Dios, detective privado, investigador privado, hoy con uno de esos temas que decía yo, light, muy navideños, ¿no?
Sí, muy navideños. Y además con la implicación de que conozco personalmente a uno de los protagonistas, en los que podemos hablar ahora. Que es un tema bastante delicado porque implica gente que acaba en la cárcel y sobre todo porque implica una cuestión como es el tráfico de drogas que nos perturba a todos, ¿eh?
Un aplauso para todos nuestros contertulios y vamos con el primer titular enseguida. Bueno, que es este, ¿no? El que estaba diciendo porque, claro, cuando estamos salvaguardados por los buenos, fenomenal. ¿Qué pasa cuando los buenos se ponen del lado de los malos o aprovechan los contactos que tienen con los malos para dejarse querer por estos, ¿no? Por ejemplo, el siguiente titular: detenido un ex jefe de la Guardia Civil del puerto de Valencia por narcotráfico, dice el titular.
Sí, efectivamente. Además, yo tengo fotos con esta persona, no voy a decir que no. Tengo fotos porque coincidí con él en una cena. Y bueno, solo sabéis que soy muy amigo de la Guardia Civil y suelo hacerme fotos con ellos. Y cuando he dado alguna conferencia en la que me han invitado, pues como la última que di en el auditorio de Coslada junto con la Guardia Civil y que me dieron luego ellos un premio y tal. Bueno, no tengo ningún problema, pero bueno, casualmente conozco a esta persona que en estos momentos ha ingresado en prisión por orden de un juez de la Audiencia Nacional.
Dice la noticia, el detenido podría estar relacionado con la introducción de una tonelada de cocaína a través del puerto de Valencia.
Sí, bueno, el problema general de este tipo de puestos es que son muy golosos, ¿no? Para los funcionarios que tienen unos sueldos como los sueldos de la Guardia Civil que son muy por debajo de la media.
¿Cuántos son, mileuristas, los sueldos de la Guardia Civil?
Por ejemplo, un capitán de las características de este hombre pues estaría en 2.500, 2.600, no creo que llegase a los 3.000 ni de broma, con condecoraciones, trienios y demás. No creo que estaría sobre 2.500 o 2.600 sería el sueldo que tendría, ¿no? El otro caso gravísimo de hace un par de meses es el encarcelamiento del inspector jefe del grupo de estupefacientes de Madrid, un inspector jefe que en el que tras el primer registro se le encontraron en su casa, creo que fueron 20 millones de euros emparedados en una de las habitaciones. Luego se está buscando en un chalet que tenía en Denia, buscando hasta debajo de las piedras, ¿no? O sea, literalmente, porque normalmente...
No, claro, porque la cantidad siendo la va
a tener. Cantidades son enormes, no pueden estar en bancos, ahora tienen que blanquearlas poco a poco, pero vamos, en el caso de este inspector se le han encontrado 20 millones en una de las paredes, ¿no? Emparedadas, ¿no? Normalmente se hacen con plásticos al vacío para que no se estropee para el que vaya a emparedar billetes, pues
que lo sepa, ¿no?
Hay
muy
que
bien.
Hacerlo en plásticos al vacío para que no se estropeen. Se ponen también unas bolsitas, que son esas típicas bolsas que llevan las máquinas cuando compramos cámaras de fotos y tal, que nos vienen en paquetes. En esa ocasión este era el jefe de todo lo que es la lucha contra el narcotráfico en Madrid, ¿no? El sueldo de un inspector jefe puede estar similar a la categoría de un comandante y puede estar pues también sobre los 2.500, 2.800, no supera esa cantidad. Estamos hablando de policías que rara vez superan los 3.000 euros de nómina, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es tan fácil ganar dinero en un puesto como el de jefe del puerto de Valencia. Yo lo conocí a raíz de que estuvo de jefe del puerto de Valencia. Nosotros teníamos una investigación muy compleja en el puerto y necesitábamos tener el consentimiento y necesitábamos tener la autorización del jefe del puerto, que era el capitán Fernández, Jesús Fernández, y lo conocí con ocasión de esta investigación en la que, bueno, pues nosotros tuvimos un par de incidentes, nos reventaron un vehículo en el puerto, pero claro, a posta, e intentaron tirarnos al mar.
No interesa que estuvieran por ahí.
A otra, pero, compañera, claro, a otra compañera, estando el mismo camión que me reventó a mí la furgoneta recién comprada, una compañera detective, Cristina, estaba haciendo otra vigilancia en otro puesto y el mismo camión, curiosamente, reventó el vehículo. En fin, la finalidad de estos sujetos era averiguar si éramos policías, guardias civiles, o qué éramos con ese impacto, ¿no? Averiguar a través de las pólizas de seguros y de los partes que teníamos que hacer, averiguar quiénes éramos los que estábamos allí investigando en el puerto. Y bueno, todo esto viene a colación de que en relación a que el puerto es como un... Es un submundo aparte del resto de Valencia. Tú llegas al puerto
una
y a partir
aparte
del momento de que entras en el puerto es otra cosa, ¿no? Se rige por sus propias normas, tiene su propia policía, la policía portuaria. Dentro de del puerto está la Guardia Civil, que lleva el tema de aduanas. Está el Servicio de Vigilancia Aduanera, que también interviene por el tema del narcotráfico, del tema de impuestos, de los contenedores. Y es otro mundo aparte, ¿no? Por ejemplo, deciros que hay días en los que entran, hay meses en los que entran más de 200.000 contenedores, ¿no? Días de miles de contenedores. Y lo que se inspecciona es una pequeñísima parte de lo que entra en los contenedores.
Al azar, como sale en las películas.
Al azar y porque hay una labor de investigación previa. Porque normalmente la forma de entrar de la droga en los puertos es por el método que se llama del gancho perdido, ¿vale? En el argot se llama el gancho perdido. La introducción de una mercancía en un contenedor en concreto, que va a servir de gancho mientras entran 20 por otro lado, que esos son los que se despistan, ¿no? Se hace que pique de alguna forma todo el sistema con una carga, se deja perder o se deja... que se detecte una carga cuando entran 20 por el otro lado. Entonces, claro, el dinero es muy goloso y el problema lo tienen las fuerzas de seguridad del Estado en puertos como Algeciras, como Valencia. Valencia es el puerto de Europa por el que más cocaína entra, de toda Europa. España es el país que más con cocaína consume de toda Europa, las
vaya
últimas estadísticas. O sea,
vaya por Dios.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se gana el dinero un funcionario que no llega a los 3.000 euros y que tiene sumando el control de 2.000 o 3.000 contenedores diarios? Bueno, pues no tiene que hacer prácticamente nada. Lo que tiene funciona no haciendo, ¿no?
Mirar para otro lado.
Mirar para otro lado. Si dice que
claro,
esto es
mirar
así de
para
fácil.
Otro lado y entonces despistar la vigilancia. Entonces, claro, imaginaros un contenedor que lleva 100.000 kilos de plátanos y que dentro de los 100.000 kilos de plátanos lleva simplemente 100 kilos de cocaína. 100 kilos en 100.000, eso no es nada, ¿no? Entonces, ese contenedor que va marcado y que se sabe ya perfectamente, la organización criminal sabe perfectamente de dónde viene, el funcionario corrupto lo que hace es simplemente proteger que ese contenedor no sea inspeccionado. Se mandan a las unidades a iros a tal zona, que por allí van a entrar 20 contenedores y tal. A lo mejor entra alguno que efectivamente sirve para justificar el cómputo anual que tienen que capturar tanto el Servicio de Vigilancia Aduanera como la Policía Nacional, la Guardia Civil. De hecho, todas las semanas prácticamente tenemos noticias del alijo más grande encontrado. O sea, eso es una cosa recurrente, ¿no? Entonces, el funcionario no tiene que hacer nada, simplemente tiene que no hacer, ¿no? Y claro, es muy goloso, porque claro, el dejar pasar un contenedor de 100 kilos de cocaína al precio que está la cocaína, simplemente hacer la vista gorda, puede suponerte que te den 100.000 o 150.000 o 200.000 euros en billetes de 500, cuando ganas 2.500 al mes, tiene que ser gente muy, 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 muy consciente de que su trabajo no es ese, sino su trabajo es la de perseguir el delito, claro. En el caso del inspector jefe de Madrid, la cuestión es de tal escándalo que en estos momentos están investigando más de 300 cuentas corrientes que están...
Más de 300,
más de 300 cuentas corrientes.
¡Qué barbaridad!
Y porque en este caso no solo se ha quedado con ese dinero, sino que todo apunta a que era el blanqueador de una red internacional criminal de tráfico de drogas. O sea, no solo se ha quedado con las mordidas, sino que ha generado toda una industria y ha blanqueado el dinero. Porque uno de los problemas, los que no tenemos un duro no tenemos el problema, pero uno de los problemas de esta gente es cuando tiene cientos de millones de dinero y no los puede gastar. Es un problema.
Claro, los tenía ahí en la pared, o sea, eso es verdad.
Es un problema porque,
claro... Pero bueno, él diría, yo lo guardo y ya...
Entonces, lo guarda probablemente para organizaciones criminales, a lo mejor no era suyo, y esas 300 cuentas, que dice, bueno, 300 cuentas no son suyas, pero él está relacionado. ¿Por qué? Porque se sospecha, a diferencia que el capitán Fernández de Valencia, que era un mero... se quedaba con las mordidas, presuntamente, se quedaba con las mordidas que se tenía asignadas, sino que el de Madrid... Llevaba
hizo
ya
negocio,
tantos
hizo,
años
hizo un
y
emporio.
Era uno más de la organización criminal, ¿no?
Claro, claro.
Y ese es un poco claro. el desastre que tenemos en puertos como el de Valencia.
Que me pidiera para el profesor, sí.
Sí, no, yo lo que quería comentar era tres cosas. Una, que me produce mucha tristeza que gente que pertenece a una institución tan bien valorada caiga en estos delitos o posibles delitos. Esa es la primera, que es muy triste. Las instituciones están por encima de las personas y luego se generaliza y se crea un mal rollo con la Guardia Civil que no debe de haber. La nota positiva es que a pesar de que esté en la Guardia Civil y que tienen altos cargos y pues caen y salen investigados y por lo menos eso es una nota positiva. Y luego la tercera es que con 2.500 o 3.000 euros... que está muy por encima del salario que tienen muchos españoles, pues también se puede vivir muy bien y no hace falta tener o querer tener tanto dinero. Hay muchos otros valores en la vida aparte del dinero.
María José.
Sí, pues bueno, yo sigo con los números. Dos cosas. En primer lugar, bueno, presunción de inocencia sobre todo, porque además estamos en fase de instrucción. Luego...
Sí, por eso diremos presunto, a pesar de que estamos diciendo que sea sí, en la pared tenía 20 millones
de... Yo espero que
de...
sea toda una equivocación, porque además sentó en mi mesa, cené con él, tuve cierta amistad y además me dio cobertura. Pero...
¿Y los detuvieron para que la gente los supiera? Saliendo con una furgoneta de Alcira con casi 1.000 kilos de coca en una autocaravana. O sea, que
presunto. Hasta que no esté condenado, condena firme, presunto. Sí,
claro. No, eso está claro.
Entonces, segundo, estaba escuchando a Juan de Dios y yo creo que una parte del debate podría ser interesante el tema de decir, ¿nace o se hace? O sea, porque yo creo que estas personas, cuando empezaron con su carrera, tanto en la Guardia Civil como el policía, en la policía, no creo que fueran adrede a buscar ciertos puestos golosos. Porque alguien habrá, pero de normal yo creo que es después cuando empieza alguien, porque supongo que habrá un acercamiento tranquilamente, a ver si este cuela o no cuela, si puede ser de, ¿no?, por parte de los malos, a ver a quién es el punto flaco, ¿no?, de la otra parte, porque claro, está también la hacienda aduanera. Entonces, al final tienen que hablar con muchísima gente y controlar muchísima gente. Entonces, yo quiero pensar yo soy buenista, entonces, en que era gente buena, todavía estamos en presunción de inocencia, pero que no fueron buscando ese puesto de trabajo.
Pero bueno, ellos dirán, si nosotros seguimos siendo buenos, lo que pasa es que queremos, pues eso, vivir un poquito mejor.
Y luego, no sé, a lo mejor podrían invertir en arte, ¿no?
Por lo que decimos de dónde viene, creo que lo podrá confirmar mejor Juan de Dios, pero en su día fue policía, jefe de la policía local de Murcia, donde casualmente desaparecieron decenas de coches en una investigación extraña.
Historia, sí,
no lo sé, quiero decir que es que encima vas tirando.
Este hombre fue la foto que está saliendo, a mí me ha pedido fotos de él, pero no la he dado. Porque sale conmigo y no me mola nada. La foto que ha salido en todos los medios es una foto de cuando era inspector jefe de la... Era comisario jefe de la policía de Caravaca de la Cruz, ¿vale? En Caravaca de la... Ya suena la historia de fin. En Caravaca de la Cruz él tuvo que abandonar, estuvo procesado durante un tiempo porque, bueno, pues hubo ciertas irregularidades en torno al cobro de las multas de los coches en Caravaca de la Cruz.
¿Y
entonces tuvo que abandonar el puesto porque estuvo procesado, luego salió absuelto, fue ascendido a capitán y anulado su ascenso porque estaba procesado en la causa de Caravaca de la Cruz y luego estuvo de teniente un par de años y luego lo ganó en los tribunales porque evidentemente como no fue condenado le tuvieron que poner en su rango y le tuvieron que pagar los sueldos no percibidos y nombrarle capitán con efecto retroactivo de hacía 2 o 3 años, ¿no? Con lo cual le tuvieron que dar una pasta.
Bueno, me parece lógico, lógico y coherente. ¿No?
Pero en cuanto al tema de se nace o se hace, mira, yo tengo siempre cuento una deuda con relación a mi padre, y es que los que han hecho la mili lo sabrán, en todos los cuarteles había un jefe de cocina. Entonces, el jefe de cocina, misteriosamente, cada vez que le tocaba cocina, pues se cambiaba de coche. Normalmente los sueldos miserables que tenían los militares no daban para más de un 600 o un 850, y entonces todos acababan, los jefes de cocina, acababan poniéndose un Mercedes, un coche para destacar, ¿no? Cuando le tocaba a mi padre ser jefe de cocina, mi padre lo que hacía era renunciar al puesto de jefe de cocina. Porque me decía, claro, quien evita la tentación
evita
era, el peligro,
esa
¿no?
era la cuestión que yo planteaba.
Entonces, claro, entonces claro, mi padre decía, no quiero ser jefe de cocina porque no quiero que me tienten, porque claro, era muy fácil. Antes, cada cuartel, los jefes de cocina decidían a quién comprarle las lentejas, el jamón, lo otro. Y entonces, misteriosamente, todos los jefes de cocina eran brigadas normalmente. Pues cambiaban de coche a un coche hiper de lujo cuando
al mes
pasaban
de estar, al mes
de
estar
cocina,
en
¿no?
el puesto.
Mi padre,
cambiaban de un Seat Panda a un
a lo que hablamos, ¿no? De mi padre, que siempre fue y llegó a tener la encomienda de San Hermenegildo por su comportamiento intachable durante 50 años en el ejército, él, para evitar el peligro de por si las moscas. Porque claro, la tentación, un tío que ganaba una miseria de sueldo, llegaban los de los jamones, los de los chorizos, los de las lentejas, para dar de comer a 2.000 tíos, y entonces aquello era muy fácil hacer el egipcio, ¿no? Y entonces mi padre siempre... Yo me acuerdo de esa anécdota de que era pequeño, decía, no, no, yo no... Papá, ¿y tú por qué no eres jefe de cocina? Así por lo menos podíamos mojar algo más en la sopa, porque éramos como los gitanicos. Y mi padre renunciaba al puesto de jefe de cocina. Y así era. Aquí en Paterna renunció todas las veces y íbamos a comer los chuscos de la tropa y las medicinas no teníamos ni seguridad social. Las comprábamos, nos daban supositorios del ejército y aspirina del ejército. Y mi padre era muy fácil. De cintura para abajo, supositorio. Y de cintura para arriba, la aspirina de cuartel.
Si os duele algo.
Eso te quitaba todos los dólares porque las dosis eran de caballo. Aquí se está riendo
Paco,
el presidente.
Paco se está riendo normal.
Sabe que no cuento ninguna mentira.
No, es que mira. Claro, porque no se aburre aquí el presidente. No nos aburrimos nadie. Ahora lo que dice.
A ver.
En fin.
Bueno,
¿qué opina?
La austeridad de los militares, sí, de la Guardia Civil.
Sí, ¿no?
Es extraordinaria y es... En España, me imagino que en más países, ¿no? Pero en España es paradigmática. Es gente abnegada, no tiene horarios, no tiene vida. En cuanto hay un destino que cambia, pues sin ningún tipo de reparo.
Con toda la familia, ¿no?
A sus órdenes, con toda la familia, de un sitio para otro. En fin, es tremendo. Es gente formada, preparada, luchadora. Es tremendo, sí, sí. El ejército, la Guardia Civil, la policía... Son cuerpos de una auténtica abnegación. De vez en cuando aparecen cosas así de extrañas, ¿no? Pero eso demuestra que efectivamente, en este caso, sería que esta excepción nos confirma que tenemos gente extraordinaria, vocacional y comprometida.
Bueno, y que son detenidos por sus propios compañeros.
Es por eso, por eso.
Aquí normalmente no se escapa nadie.
A eso me refiero.
Son detenidos.
¿Por asuntos internos?
Asuntos internos de la Guardia Civil. Y empiezan, y entonces, bueno, hay que decir...
Ellos mismos.
Hay que decir que normalmente ellos se cavan casi todos los casos se cavan su propia tumba, porque la condición humana somos así todos. Entonces, cuando miras a la pared y tienes 20 millones de euros ahí emparedados...
Es que mucha gente que está pensando ahora, fíjese ese... ¿Ustedes qué harían en ese caso? Entonces, claro, porque está por en medio la droga, que es muy fea.
Claro,
debajo, pero ¿y si no está la droga y es, no sé?
Sí, pero imaginaos que... normalmente todos pican por lo mismo. Debajo del colchón a lo mejor tienen 50 o 60 mil euros en billetes, y ellos tienen su sueldo con tasado y sus pagos de tal y cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a hacer tonterías. O sea, yo entiendo que es muy difícil. Yo, para mí sería, no sé si para vosotros.
Sobre todo alguien que no ha tenido dinero.
Efectivamente,
lo que
alguien que
el
vive
nuevo
con,
rico, el nuevo rico,
rico,
¿no? Que dicen
entonces,
que es,
todos, claro, todos caen por lo mismo. Este hombre tenía un chal en Cullera, y entonces normalmente son los propios compañeros los que dicen, coño, si el sueldo no da para más.
Cuando ya te
coche,
has hecho 200 reformas en la casa.
Claro, ese coche no. La gente suma y dice. Si con lo que paga de la hipoteca, pues además los compañeros saben lo que gana, porque además se publican los sueldos, si con lo que gana, y la hipoteca que pagas, los niños en el colegio, es imposible.
Te ha tocado 7 veces la lotería.
Entonces, ese error, la condición humana hace que empiecen a hacer un uso raro del dinero, a dar excusas de, no, es que una herencia, y claro, la gente sabe, ¿pero qué vas a heredar si tu padre era pobre muerto de hambre? Además, y lo se sabe, el inspector de Madrid lo mismo.
Pues un tío lejano, a hacer cosas un tío raras,
a comprarse motos que no podía pagar.
Y ahí lo pillaron, ¿no?
Y entonces los propios compañeros, claro, dicen, vamos a ver, el jefe del puerto, tal y tal y tal, y entonces empiezan a... Y al final todo se sabe. Y una de las ventajas que tenemos, a diferencia de otros países, es que es la propia Guardia Civil la que y la propia policía la que le pone los grilletes y la que luego la lleva al talego, ¿no? Porque yo conozco gente que está muy enfadada con estos comportamientos, porque luego generalizar, decir, mira, todo el Guardia Civil que está en un puerto, resulta que el tío se lo lleva crudo. Pues no, por el puerto pasa mucha gente y...
Tendrá muchas tentaciones.
Efectivamente. Una de las medidas que se hace en todos los sitios, Algeciras, por ejemplo, una de las medidas que hacen es cambiarlos cada muy poco tiempo para que no lleguen a...
Que en este caso llevaba 10 años. Claro. Que claro, todo eso para la ciudadana a pie es descorazonador. Después de 10 años han pillado de esta manera, que se sabe que puede haber pasado.
Yo me acuerdo como detalle que cuando estuvimos haciendo la vigilancia en el puerto, cuando pronunciábamos su nombre, no sabemos, ahora sí lo entendemos, se cuadraba todo Cristo allí, ¿eh? O sea, entonces no sabían de qué palo íbamos, no, o sea, por eso tuvimos los incidentes, porque el puerto es un sitio donde muy particular, donde se mueve mucho dinero, donde no solo droga, sino whisky, todo tipo de mercancías. Yo recuerdo una vez una vigilancia en la que llegamos a estar Guardia Civil vigilando un contenedor de whisky, Guardia Civil, policía y tres agencias de detectives al mismo tiempo vigilando un contenedor de whisky, porque entraba de contrabando. Y aquello era curioso porque todos los que estábamos alrededor del contenedor éramos todos o bien de la poli o detectives y tal. Aquello era curioso porque estaba focalizándolo en un contenedor. Entra mucha droga y luego entra mucha mercancía que entra dada de alta como plátanos y resulta que es cocaína o whisky o coñá, o que además todos estos productos entran por los puertos y lo que intentan es no pagar los impuestos, ¿vale? Que los impuestos del alcohol aquí en España son muy grandes. Entonces ahí ya entran los detectives porque muchas veces se intentan colar. El impuesto es ese collarín que llevan todas las botellas, que es el impuesto de bebidas alcohólicas. Y imaginaros dos o tres contenedores que llevan 100.000 litros de whisky o 200.000 o 300.000 litros de whisky que no paguen el impuesto correspondiente, pues eso permite luego obtener un beneficio en el mercado negro muy considerable. La tentación en los puertos es... Y además es otro mundo, ¿eh? O sea, lo que pasa en el puerto no tiene... O sea, es
como
en
Las Vegas, ¿no? Es una
cosa muy curiosa, ¿eh? O sea, es una ciudad aparte con sus propios códigos.
Y luego, también, imagínense,
luego están los estibadores.
¿Cómo saca ese hombre esos, ha dicho, 20 millones de euros que tiene ahí emparedados? Y eso es como lo saca, poco a poco.
Habrá que hacer una película o una serie.
Hay que hacer una película o una serie, claro.
Es como la gente que compra arte o que tiene arte.
Porque eso tiene volumen.
Que desapareció, o sea, cuadros de estos que han desaparecido, que de repente los tiene en su casa. Y claro, llega un momento en el cual no los pueden enseñar a nadie. Y este hombre al final... estaría enterrado en dinero, literalmente.
Pero los podrán vender en un momento dado.
Es muy complicado.
Y este hombre está, bueno, este hombre, si de verdad es así, dejémoslo ahí, pues rodeado de dinero que no puede utilizar.
Claro,
este
tú estás en la cama, pobre hombre. En tu cama
comprar en el IKEA,
y 20 millones de euros allí.
¿De qué te sirve de esos 20 millones?
Pues, claro,
bueno, pues va cogiendo poco a poco y se lo...
Para la jubilación. O sea, bueno, él y la mujer, la mujer también está en prisión. Otra era policía, es Policía Nacional y también...
Pero, madre mía.
La de Madrid es Policía Nacional y la mujer está también emparedada en este
pero
caso
además,
en una prisión.
Cada vez que ahora, que es más complicado porque... pensar que ahora casi todo lo hacemos con transacciones electrónicas, o sea que directamente, o sea, efectivo hay poco.
Hombre, pues no, pues ese hombre efectivo, pues ya está.
Entonces, ¿va a pagar con tarjeta, no, en efectivo?
Sí, ¿una comida de 50 euros o 40 euros?
Bueno,
un chaletazo,
ahora
oiga, un yate.
Ahora vienen la Lotería Nacional y, curiosamente, bueno, hay un mercado, lo hemos hablado todos los años, hay un mercado en el que...
si les toca la lotería, vendrá alguien.
Se paga hasta el 20% de comisión, te lo pagan.
Ah, muy bien. O sea, aparte del premio te dan... un 20%.
¿Y ustedes qué harían? Sí, si viene una persona y le dice...
Un 20-25%, que está muy bien. Muy bien, entonces tú transformas...
Buen interés.
Vendes ese décimo y te dan un 20% del...
Si les dicen eso a ustedes que nos escuchan, ¿qué harían? Llamen y confiesen. Llamen y confiesen. ¿Qué harían?
No aceptar. Mira, aceptar.
¿Seguro? ¿Seguro?
Sí, sí.
Profesor, es que usted es un ángel caído del cielo. Usted es un ángel caído del cielo.
O vienen
o los 20 millones de euros que estoy diciendo. Los 20 millones. Dice, va, Vicente, mira un poquito para ese lado.
Cuando éramos chavales.
Y le daré 20 millones de euros.
Jugando a fútbol sala, una empresa de allí de La Liana nos ofrece 1.000 euros. Pero
¿por qué? Por perder.
Daba solo 300 para pagar el campeonato.
El
resto lo limpiaban o no sé qué. Es cuando
pero
me
¿cuántos años
no
tenía?
Lo hicimos, no lo hicimos.
¿Y cuántos años tenía?
Uy, pues tendríamos 19, 20, 21 años.
¿Ves? Ya.
Pero es que la gente funciona así.
¿Pero 1.000 euros para todo el equipo o 1.000
para
cada uno?
No, para los torneos que jugábamos 6
euros,
o 7
no,
con
euros,
fútbol claro. sala, que nos que costaba así. 300 euros al año.
Declaraban 1.000, pero solo daban 300.
Claro, nos daban 300 y ahí pues...
Y una de las cosas más bonitas que recuerdo
y no lo
infancia,
hicieron,
no
vale,
lo hicimos.
Es que me encontré en las escaleras de donde yo vivía.
Ay,
cuando
sí,
era
perdón,
pequeño.
Perdón que le interrumpa, que se tiene que ir, que se va a un sitio, que no podemos decir, Vicente Gorges, el profesor. Pero no puede llegar tarde. Muchísimas
puerto,
gracias.
Gracias a vosotros.
Se va al puerto.
Al puerto.
Se va al puerto. Pues que le vaya bien. Y ya nos contará.
A ver si foto.
Adiós, sí, Vicente. No, sí. Que se venga, se venga. Gracias, profesor. Muchas gracias.
Con Ábalos sí que tengo.
Que le vaya
Vicente.
Bien.
Ahí va.
¿Sí? Sí. ¿Usted tiene fotos con todo
el mundo? Con Ábalos suele comer en Maluquer 4. Yo allí fui a hacerme una foto con él. Estaba solo el pobrecito y me hice una foto con él.
Ah, como el que ve a un cantante o un futbolista.
Una foto, que vas a dar que hablar.
Es tremendo, pero es que seguro que lo haría así. O sea,
no, fui allí, estaba por ver solo.
Debes de tener una colección.
No, digo, estaba contando...
Perdone.
Recuerdo con muchísimo cariño. Me encontré en la escalera de donde yo vivía. Por lo tanto, no podía coger el ascensor, bajaría las escaleras andando, claro. Y me encontré un billete de 500 pesetas de entonces. Uh-huh. Se lo di al conserje.
¡Oh, qué suerte! No se lo quedó.
Va a ir al cielo.
¡Qué suerte!
No.
Va a ir al cielo.
Y entonces, a los 3 o 4 días, pues alguien pasó por allí, seguramente, le dio el billete de 500 pesetas.
¿Que era suyo, que se le había caído?
Que se había caído, eso daría y tal. Y luego, pues, un buen día el conserje me dijo... Que el otro, no sé, sería otro mundo, no tengo ni idea. Pues el conserje me dijo, 500 pesetas de entonces, si yo tenía 11 años, estamos hablando ya hace muchísimos años.
Sí, de mucho dinero.
Era mucho dinero.
¿No cuánto?
Y me dio, recuerdo, una moneda de 25 pesetas. ¿No? Entonces, era el hombre más feliz del mundo. O sea, como recompensa por haber devuelto las 500 pesetas y tal. Entonces, pues subí a casa y mis padres me dijeron, qué bien, tal, no sé cuántos, pero esto no puedes gastártelo, esto es para ahorrarlo, ¿no? Bueno, había un concepto a lo mejor, que imagino que hay en muchísimas casas, ¿no?, a día de hoy, pero es otra forma de entender lo que es el dinero. Me imagino que hay gente que tiene una forma de ver el dinero.
Sí, pero sigue habiendo episodios, Paco, de
por eso,
gente que encuentra maletas y
digo...
Y
miles de euros,
digo,
¿eh?
Y la noticia
es lo contrario,
cómo es.
Pero digo que... La inmensa mayoría de la gente tiene una cultura de relación con estas cosas diferente a los que actúan de manera horrorosa y trágica, ¿no? Pero la inmensa mayoría, ¿no? Si no, esto sería invivible.
No, claro.
No, y lo bueno, además, es que nos llame la atención, que nos impresione que estas cosas ocurren.
Sí, porque hay otros países en los que es lo normal, que no hay ley ni orden.
Eso es verdad.
Pero aquí nos impresiona que un funcionario público pues haga una cosa así. Un funcionario público, además, tan... señalado y determinado como es un representante de la Guardia Civil, ¿no?, en el puerto. Pues, bueno, eso significa que la sociedad, en su inmensa mayoría, sigue siendo una sociedad extraordinaria, con esa cultura de relación con las cosas.
Usted dice como María José, que la gente es buena.
Sí, la gente es buena. La gente es buena, te convencí. No podíamos ir por la calle, no podíamos saludar a personas con las que nos cruzamos, no sabemos ni quiénes son. No, sería imposible ir a un restaurante, ir a una cafetería, ir a una tienda y que te atiende alguien que no sabes quién es y sabes que lo que te está vendiendo o lo que te está ofreciendo forma parte de
claro,
lo que te
confías,
está...
Claro, y confías,
claro. Y confías, es una red permanente de confianza constantemente, venir aquí, esto es confianza.
También hay gente que no, que desconfía de todo, ¿eh?
Hay
que dice, bueno, seguro que...
Pero en este libro que se ha publicado, en este libro que se ha publicado sobre mí, que se presentaba dentro de unos cuantos días, por cierto, en uno de los lugares que tiene el Grupo Planeta, como es La Razón en Madrid, ¿no? Pues
dígalo, ¿cómo se llama?
Se llama Paco Camps Reenfocando España. Y bueno, pues estas cosas que tienen que ver con la confianza y desconfianza también lo cuenta. Entonces me pregunta, porque lo escribe un señor que se llama Javier Mas, me pregunta si volviese tal, ¿confiaría con la gente? Y yo le digo, pues sí, es que no puedo volver a cualquier lugar. Y en este caso, si volviese a la actividad política, no he dejado de serlo, pero quiero decir, actividad política ya en primera línea, no puedes desconfiar de la gente, si no es un horror. Si luego alguien en el que confías actúa mal, pues allá él, con su conciencia, si tiene conciencia, esa conciencia que nos fueron formando y forjando, al menos en nuestra época, que era una conciencia ligada directamente a la creencia de un Dios que al final valora lo que has hecho en la tierra, o si no, frente a la aplicación estricta de la ley. Y es muy importante confiar en la gente. ¿Por qué no vamos a confiar en la gente? Confiamos constantemente, no nos damos cuenta. Si pensamos desde que nos levantamos por la mañana, desde que nos acostamos por la noche, en la cantidad de gente que confiamos, con el que te cruzas, el que viene con el coche y cruzas la calle, no sé, el de la tienda que entras. El
cuando
de...
nos han convocado aquí a una hora, cuando tal.
Y por final... ejemplo, muy bien, venimos aquí, exacto. Y entonces la tertulia, confiamos que lo está, que es la emisora, es una emisora que sale tal, la realización, es una constante demostración de confianza sin saber que eso es así. Es como cuando nuestro corazón late, ¿no? Hay días de repente que dices, ostras, está latiendo el corazón, claro, nos late siempre. Hay momentos en los que te das cuenta que te late, porque tienes algún movimiento del corazón más allá, o porque estás de noche, no puedes dormir, pero el corazón late, sin que nosotros lo hagamos absolutamente nada. Esto es exactamente igual. La confianza es permanente y constante en centenares y miles de personas con las que nos cruzamos todos los días. Y cuanto más campo abres de trabajo, de realizaciones, de interacciones, mucho más. En lo que estamos comentando de la mediación. Sí. He de decirte dos cosas. Creo que te comenté a micrófono cerrado, mi hermana pequeña es una entusiasta de mediación, tuvo 4 hijos y luego cuando volvió otra vez a trabajar es abogado. La mediación la va defendiendo por donde va porque es una auténtica apologeta de la mediación. Y la semana pasada estuve en Sevilla porque me invitaron a comer y luego a cenar, comida, charla y cena, charla, un grupo de empresarios y profesionales de Sevilla, porque querían saber de mí, cómo iban las cosas y cómo veía la política española, nacional, tal, no sé cuánto es el futuro y toda esta cuestión. Quien lo organizó, chico majísimo, debe tener unos 40 años, se llama Pablo Martínez Abad, un tipo extraordinario, abogado. Y bueno, claro, vamos cogiendo confianza durante el día y entonces durante la noche ya, cuando me iba acompañando hacia el hotel, me cuenta cuál era su actividad. Digo, bueno, ¿eres abogado? ¿A qué te dedicas? Y me dice, me dedico a la mediación. Digo, ostras, como mi hermana Leonor. Y empieza a contarme, y empieza a hacerme también una apología. Estuvimos ya hasta que llegamos al hotel en Sevilla, una apología absoluta de la mediación. Y es en los propios términos que tú dices. La mediación se basa fundamentalmente en la confianza, ¿no?
Totalmente.
Y debe ser muy bonito unir las confianzas que se depositan en el mediador. Que al final hay que decir, si uno no está de acuerdo, no se llega a ninguno. Es decir, sí a la mediación no significa decir sí al resultado, sino que el mediador va haciendo posible y si las dos partes al final están de acuerdo, firman. Y si no, no. O sea, que no es ninguna férula. Porque hay gente que a veces piensa, si digo que sí a la mediación, ya no puedo salirme de la mediación. No, y hay que explicar lo que claro. Es la buena labor. Es una labor de artesanía extraordinaria y que se consiguen cosas muy bonitas. Lo sé por mi hermana y lo sé también por lo que vas contando muchas veces.
Sí, sí, sí. No,
la esas personas es que... Porque ha dicho que justo cuando se encontró el billete de 500 pesetas... Esas personas que a veces ves la noticia que dices, encontró en un taxi un maletín con no sé cuánto, con mucho dinero y lo,
claro.
Y lo devolvió. O no, o el taxista.
O el taxista o alguien que se lo
alguien se dejó un maletín con no sé cuánto.
Habrá, y sabes, ¿habrá algo más extraordinario.
Y también hay, sí, pero también hay mucha gente que dice, a buena hora lo voy a devolver yo.
No, pues
me lo
devolvería a lo mejor. Mucha
sí, lo devolvió.
Que mucha gente dice a lo mejor
no.
Por pura pose social, a buena hora. Pero luego si pasaran por ese trance estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente lo haría. Porque es que tener algo que no es tuyo.
Claro, es que
me imagino que debe quemar en las manos. No
yo,
lo sé, pero es que debe quemar.
Yo pienso que yo hago las cosas
pensando. A mí me horrorizaría.
Pensando en que al final, que es lo que me gustaría que me pasara a mí, ¿no? O sea, que me quisieran conmigo. Entonces, al final, como te tratan. O sea,
desde luego.
Como tú tratas a la vida, la vida te
luego,
vuelve.
Pero el solo hecho. El Eso solo dice. Hecho. Primero, exacto, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Pero también nos gusta a nosotros tener la oportunidad de demostrar que somos gente normal. Cuando alguien te pide un favor, alguien te pide una dirección de una calle, alguien te dice cómo podría hacer no sé qué, alguien te dice, esta suma, esto suma o resta, ¿no? O ese tipo de cosas, a la gente le gusta, a la gente le gusta ayudar. Cuando uno va por la calle y le pregunta a alguien, la calle no sé qué, hay gente que se desvive material
y
literalmente
y
te acompaña. Yo le acompaño, que sé qué tal, y luego le va contando su vida. Eso es precioso.
También hay otros que te mandan por el otro lado, ¿eh?
Bueno, sí, es bueno. Que los bien intencionados, con todas las comillas habidas y por haber. Los bien intencionados que te mandan a la otra punta. ¿Perdona?
Hay gente que le gusta, la inmensa mayoría de la gente le gusta que ayudar, le digan, ayudar, le gusta ayudar a la gente. Y luego, incluso estoy convencido que llegan a casa, vienen sus amigos y cuentan, pues he ayudado a no sé quién, he resuelto este problema, una persona que tenía no sé qué situación. Sí, ¿no?
¿Os acordáis antes de lo de la buena acción del día?
Sí.
Es que
ya, pero es
era
que
una costumbre.
En nuestra época, ¿no? Cuando hablaban de lo, al menos
una,
de la mía.
Una de
Juan
las...
De Dios.
Una de las...
Y nos vamos ya, nos vamos ya. Se tiene que ir Paco Camps ya, es verdad.
Ahora que dices lo de la confianza, yo estoy viviendo, llevo desde el primer día repartiendo todos los días, he estado viernes, sábado, domingo, y efectivamente hemos llegado a, en mi caso, nos han llegado a dejar cientos de miles de euros que nos hemos llevado y que los hemos tenido que repartir. Y claro, ahora esto que estamos hablando de la confianza, dices, bueno, ¿y cómo nos fiamos de fulano o de mengano si le acabo de cargar la furgoneta? Yo ayer, por ejemplo, claro, llevaba mercancía, claro, además, claro, valdría 10.000 o 15.000 euros lo que llevaba, ¿no?
Claro.
Y se fían, pues, porque estoy haciendo esto, pero es que yo igual me estoy fiando de otros voluntarios a los que he llenado un camión de género, de lavadoras, de colchones, de tal, que digo, bueno, nos estamos fiando, pues, porque la gente en general es buena gente, ¿no? Y porque, salvo muy poquitas excepciones, se está llevando, yo he llevado a muchos sitios y otros voluntarios que no conozco de nada han llegado al almacén, les han cargado aquello de colchones nuevos y los han llevado a repartir, que se los podían haber llevado a otra nave y quedárselas para vender. Entonces, eso lo he visto en estos días, la solidaridad que hay entre todos los voluntarios, en los que muchos de ellos pueden incluso quedarse con parte de la mercancía, porque, bueno, ya que estoy haciendo de voluntario, pues por si hay 500.000 tabletas de chocolate, pues me quedo con una caja de 500 y luego ya veremos lo que hago, ¿no? Pero resulta que la gente no lo está haciendo. O sea, la inmensa mayoría está moviendo cantidades ingentes de cosas. Se está moviendo de dinero, de mercancías, que la inmensa mayoría están llegando a su sitio y se están repartiendo, ¿no?
Tiene toda la razón. Sí. Muchas gracias, Juan de Dios. Conclusión ya, conclusión, cuando
conclusiones.
Pueda.
Bueno, pues confiemos en la gente, en las buenas personas.
Usted como Paco Camps han dicho lo mismo, sí, creen en la gente buena. Es que la gente es buena.
No se puede vivir
que la gente
con
es buena por naturaleza.
Permanente.
Mira, Marina, una cosa.
No se puede desconfiar.
¿Qué es lo que iba a decir? Marina, una cosa. Mira, la gente que no hay una enfermedad para la gente que confía en demasiado en las personas, pero sí que hay una enfermedad y una psicopatía para la gente que desconfía en las personas.
Sí.
Están enfermos. ¿Vale? Con eso no basta, creo yo.
Pues muchas gracias. Conclusión, Jordi.
A mí, de muchas de las cosas que ha contado Juan de Dios...
Le digo 20 millones de euros y mira usted para otro lado, ¿qué hace?
Yo no. A mí no me encontrará. Yo probablemente es como Vicente, con lo que tengo me da para tirar. Yo no dormiría tranquilo en una situación así. Que iba a decir que no me dejan nada tranquilo cosas que ha explicado Juan de Dios de lo fácil que es, conforme está montado el tinglado, mirar hacia otro lado, poner la manita, ese contenedor no, y a mí me aterra lo que hemos dicho, 10 años llevaba ahí ese jefe de la Guardia Civil, y he mirado otro dato que es buenísimo.
Presuntamente todo, que sí, ya sí. Lo ha dicho el abogado.
Sí, sí, presuntamente, porque presuntamente lo encontraron con una autocaravana, con 5 socios más, con 960 kilos de cocaína, saliendo de Alcira para...
Presuntamente, a lo mejor era harina de...
Hay que ver la pureza.
Exacto, polvos de talco, igual, ¿no? Claro. La pureza de la raza y todo. Pero que este señor, además, en su día fue instructor en cursos para la lucha contra la droga a policías en Sudamérica.
Pues ya tienes
que
la conexión.
Todo esto,
ya tienes la conexión. Presuntamente
voy
tienes
usted
la conexión.
A instruirles en cómo luchar contra el crimen. Y allí, claro...
Presuntamente...
Bueno. Vale, Dios, conclusión, así. Por favor.
No, que no se puede vivir con una en un clima de desconfianza absoluta porque sería absolutamente insoportable.
Pues eso, una enfermedad, ¿no? Como está diciendo María José. Claro. Una enfermedad. Pues muchísimas gracias a todos por este debate imposible y a Paco Camps, que no concluye, que se ha ido corriendo una cita que tenía que salir ya. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se ha seguido mucho este debate, no me extraña. No se vayan todavía, aún hay más.